tiene razón el oyente.
Ya nos gustaría empezarlo de otra manera. Ya nos gustaría empezarlo de otra manera.
Claro, como dice Pepe, somos un espejo de lo que está ocurriendo, ¿no?, en la calle. Pepe, Jaime, un abrazo a los dos. Hasta mañana. Llega hasta el boletín mañana. De las 9.
Bueno, pues nada, será hasta mañana, hombre. Será hasta mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Levantemos el ánimo. Lo que tenemos que hacer es, yo qué sé, buscar que todo eso que hemos contado lo veamos con un ánimo un poco más positivo.
A ver si es verdad. Un abrazo, Pepe. Hasta mañana.
Desde primera hora de esta mañana están abiertas las puertas de los edificios de la Politécnica y de los 20.000 estudiantes. Aquellos que tienen horario matinal acuden ya con normalidad a lo que son las clases presenciales. También asisten alumnos residentes en el Colegio Mayor Privado Galileo Galilei, donde se produjo el contagio entre alumnos de varias universidades públicas y privadas hace dos semanas como consecuencia de esa fiesta en la azotea del edificio. Ello llevó a Sanidad a ordenar su confinamiento hasta hoy en esas instalaciones y también a suspender hasta hoy las prácticas de los estudiantes de Ciencias de la Salud. La normalidad, pues, ha vuelto ya a la Politécnica.
La historia de la banda terrorista ETA presente en nuestras vidas durante 50 largos años es desconocida por buena parte de los españoles, sobre todo de los jóvenes. Solo la sociedad vasca tiene verdadero conocimiento de lo que supuso. Así se desprende del estudio que GAT3 ha hecho sobre el recuerdo y el conocimiento de la banda terrorista. A día de hoy, 6 de cada 10 españoles todavía piensan que ETA sigue activa. Así lo ha explicado hace unos minutos en estos micrófonos de Herrera en COPE el presidente de GAT3. Narciso Michavila.
Lo más llamativo es el desconocimiento o ignorancia que tienen nuestros jóvenes sobre esta banda terrorista, incluso ampliando el margen de juventud hasta los 35 años. Se les muestra la imagen de Miguel Ángel Blanco y 6 de cada 10 jóvenes no son capaces de identificar quién es. Tampoco saben qué es el espíritu de Ermua o qué fueron los GAL.
Pablo Iglesias ha felicitado por Twitter al partido de Evo Morales por la victoria de su candidato en las elecciones presidenciales en Bolivia. A la espera de que se conozcan los resultados oficiales, el movimiento al socialismo habría ganado las presidenciales con el 52,4% de los votos según los sondeos. En el caso de que se confirmaran estos resultados, no haría falta una segunda ronda. El candidato del partido de Evo Morales, Luis Arce, se felicitaba por este resultado.
Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza.
Y preocupa el número de inmigrantes que cada día siguen llegando a nuestras costas. Solo durante este fin de semana han sido rescatados más de 500 y más de la mitad han llegado a aguas canarias. Allí en el archipiélago, en las últimas dos semanas, se ha acogido a más de 2.000 personas y en lo que va de año la presión migratoria se ha multiplicado por 6.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Real Sociedad. Nuevo líder de la Liga, Carlos Ganga.
El equipo de Imanol Alguacil, que anoche ganó 0-3 al Betis en un partido con mucha polémica en el VAR. Los verdiblancos reclaman un gol anulado por un fuera de juego milimétrico y un penalti no pitado. Además, ayer se jugaron otros 5 partidos. Villarreal 2, Valencia 1, Athletic Club 2, Levante 0, Huesca 2, Valladolid 2, Alavés 0, Elche 2 y Eibar 0, Osasuna 0. Líder la Real Sociedad con 11 puntos, segundo el Villarreal también con 11, tercero el Real Madrid y cuarto el Getafe, ambos con 10. Quinto es el Cádiz, una de las revelaciones de la Liga junto al Elche. Anoche hablamos con su entrenador en el tertulión de Tiempo de Juego. Álvaro Cervera reconoce cómo está afectando la ausencia de público.
El tema del COVID, creo que hay sitios donde te iguala mucho. Los partidos fuera de casa, si igual nosotros hemos ganado con 9 en San Mamés, que con el campo lleno con 9 nos venimos con unos cuantos seguro. Nosotros hemos ganado ayer en Valdebebas y en el Bernabéu, pues seguramente el partido ha sido diferente. Y esas cosas, o sea, nosotros quizá nos han beneficiado. Pero yo creo que al final todo se normalizará y a nosotros nos costará un mundo salvar la categoría, igual que al Elche, y al Barcelona y al Madrid se van a jugar el título, quizá con la aparición del Atlético de Madrid y del Sevilla, pero yo creo que todo se va a normalizar porque tiene que ser así.
Después de las primeras seis jornadas ocupan plaza de descenso a la vez Valladolid y Levante. Y en MotoGP, póker español en Aragón con victoria de Rins, segundo Alex Márquez, tercero Joao Mir, que es el nuevo líder del Mundial, y cuarto Maverick Viñales.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de bebidas con la gastronomía.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas y hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia.
Reserva tu próxima escapada en tus islas con Riu Hotels and Resorts y consigue un 10% de descuento extra con el código Canarias10. Oferta exclusiva, acumulable con otros descuentos vigentes. Ahora además incluye cancelación y asistencia médica gratuita. Haz tu reserva en riu.com.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Análisis con diputados del Parlamento de Canarias. Juan Manuel García Casañas es diputado del Partido Popular. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Está también con nosotros Manolo Marrero, diputado de Si Podemos Canarias. Manolo, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Socorro Beato es diputada de Coalición Canaria. Buenos días, Socorro.
Buenos días.
¿Qué tal, Socorro?
Muy bien, ¿y ustedes bien?
Bien, bien, muy bien.
Empezando la semana.
Empezando la semana, analizando las claves más importantes de la actualidad, que pasan sin duda por la cantidad de inmigrantes que nos han llegado este fin de semana, hasta el punto de que en estos momentos el campamento de Cruz Roja en Arguineguín está en cifra récord. Desde que se montó, es la cifra más grande de inmigrantes que ha acogido. Dai González, responsable de inmigración de Cruz Roja en Gran Canaria, lo describía así.
Bueno, pues ahora mismo tenemos un total de 617 migrantes. Y bueno, estamos esperando a más que nada la prueba de la PCR para que puedan ir saliendo y ubicándolos en distintos puntos de la isla.
Porque ahí ahora están al límite de la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de ese campamento, ¿vale?
Sí, bueno, la capacidad. Lo que pasa es que con el tema de que podemos habilitar.
Bueno, pues es lo que nos decía Dai González, que nos confirmaba que siguen durmiendo con mantas en el suelo y que, bueno, que el campamento da para lo que da, pero claro, hemos tenido tantos inmigrantes este fin de semana que no queda otro hasta que se proponga una alternativa que acogerlos en esas condiciones en Arguineguín. ¿Qué le parece, Socorro?
Pues me parece lo que es evidente, lo que está a los ojos de todos. El gobierno de España no se toma este asunto como un asunto de Estado, ha abandonado a Canarias y está permitiendo que Canarias se convierta en una cárcel para estos inmigrantes que no vienen a Canarias, que vienen a Europa, que vienen buscando una vida mejor. Sin embargo, se les está dejando en Canarias, no se están activando las derivaciones y estamos viendo la absoluta desidia del gobierno de España ante la mirada del gobierno de Canarias, que tampoco hace nada por resolver esto.
¿Qué le parece a Manolo Marrero esta situación que va a más por lo que vemos? Ya estamos en una media de 150 inmigrantes al día. En los meses de octubre y septiembre, pues más de 2.000 han llegado. Manolo.
Sí, sí. En tiempo, sabemos siempre que en estos momentos difíciles y en tiempos de calma, pues es cuando la gente ya la desesperada aprovecha. Yo creo que aquí hay responsabilidades distintas y tenemos que exigir, desde nuestra organización, a la Unión Europea y al gobierno del Estado español, de que tienen que implicarse, de manera especial la Unión Europea se tiene que implicar y el gobierno del Estado. Aquí hay que redistribuir a los inmigrantes entre los distintos países. No toda la carga de la inmigración la tienen que soportar los países del sur, en este caso del Mediterráneo y sobre todo en estos momentos Canarias. Y tiene que haber una redistribución y una política migratoria clara. Es decir, y sobre todo la política migratoria siempre pasa por políticas en origen. Es decir, la gente se marcha de sus países cuando está desesperada, cuando hay hambre, cuando hay guerra, cuando no hay futuro. Y piensan, y lógicamente se lo plantean así, de que la Europa rica del norte pues es su futuro, y son capaces de jugarse la vida a miles de personas en las aguas del Atlántico y del Mediterráneo. Por tanto, exigencias máximas, y nosotros como socios del gobierno, tanto del Estado como del gobierno de Canarias, desde Canarias, si podemos Canarias, planteamos exigencias claras al gobierno del Estado y al gobierno y a la Unión Europea. Es decir, creemos que el gobierno de Canarias no está de brazos cruzados con este asunto, ha estado planteando exigencias, pero no está dentro de sus responsabilidades, aunque ha prestado toda la ayuda necesaria para que sean acogidos con las mejores condiciones posibles.
Claro. Juan Manuel García Casañas, por cierto, ya está David Godoy con nosotros también, diputado del Partido Socialista. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Estamos analizando, David, pues el repunte migratorio este fin de semana. Y sobre todo la situación límite en la que está el campamento de Arguineguín, con una cifra récord desde que se montó de 617 inmigrantes y esperando además que llegue la salvamar con más que han sido rescatados esta madrugada. Juan Manuel, ¿qué le parece esta situación?
Bueno, yo creo que coincido con el resto de compañeros, una situación muy preocupante, una situación de una crisis y un drama humanitario que llevábamos tiempo sin ver aquí en Canarias, y claro, se unen muchas cuestiones. Yo efectivamente coincido en que esto es un problema no solo del gobierno de Canarias, sino también del gobierno de España y de la Unión Europea, por supuestísimo. Pero es verdad que hay algunas condicionantes que están propiciando que estemos en esta situación. Por un lado, no vemos el resultado o no se está viendo el trabajo en esos países de origen. No sabemos por qué no siguen llegando personas que arriesgan su vida a las costas de Canarias. Desde hace 2 años hay material comprado también en Lanzarote, un almacén, un radar, que seguimos sin entender por qué no se ha puesto en marcha para resolver estas cuestiones. Y por otro lado, desde luego la situación del gobierno de Canarias, completamente desbordado, no ayuda porque al final se une la situación de la pandemia que tenemos y se une también la falta de centros que hay ahora mismo en Canarias y vemos que hacia los inmigrantes, pasando noches, incluso durmiendo en el suelo, en ese muelle de Arguineguín, como lo hemos visto también estos últimos días. Yo creo que al final el gobierno de Canarias está desbordado y tristemente abandonado por el gobierno estatal, que al final claro. Ha pasado varios meses hasta poder llegar aquí a ver la situación, ¿no?
Sí, a David, ¿qué le parece, además, siendo también de Gran Canaria, qué le parece la imagen de Arguineguín hoy en cifra récord con 617 inmigrantes, David?
Sí, bueno, yo creo que hay que buscar cuanto antes una solución a la situación que viven todos estos migrantes que llegan a Canarias. Es cierto que la respuesta y buscar soluciones no es fácil, es ante una, vamos a llamarlo avalancha, pero no por llamarlo así, porque para nada es una avalancha lo que estamos viendo, pero sí hay que buscar una situación cuanto antes a esta situación para dar sobre todo seguridad a estas personas y que tengan una acogida lo más digna posible. Sí es cierto que a todos nos choca ver esas imágenes de migrantes tirados en un puerto, en el suelo de un puerto, pero también hay que buscar los recintos, las infraestructuras donde poder estar
el ministro de Seguridad Social e Inmigración, cuando estuvo aquí, ya ha puesto diferentes infraestructuras a disposición para que se puedan acondicionar y pueda haber toda esa acogida, pero ya no solo no es un problema de Canarias, de dónde buscamos para que se queden en Canarias, hay que buscar soluciones para que siga el tránsito a la península y también al resto de países europeos, y ahí es donde la Unión Europea tiene que dar una respuesta coordinada con el Estado español y con el gobierno de Canarias para poder buscar esos correderos, esos tránsitos donde estos migrantes puedan ir a otros países, que es sobre todo donde ellos quieren estar, porque ellos no quieren quedarse en Canarias, ni siquiera quieren quedarse en muchos de esos casos en España, en la península. Lo que quieren hacer es hacer el tránsito hacia otros países europeos donde se encuentran familiares, amigos que ya han hecho todo este recorrido años anteriores. Esta situación la vamos a seguir viviendo durante los próximos meses, evidentemente, hasta que los problemas en origen no se resuelvan, vamos a seguir sufriendo esta situación de calamidad social, donde estas personas deciden subirse a un cayuco, a una barca, arriesgando su vida para buscar un futuro mejor, hasta que no arreglemos los problemas sociales de pobreza, de guerra, de cambio climático también que están sufriendo todas estas personas en sus países de origen. Canarias va a seguir siendo un punto de llegada de inmigrantes, porque nuestra situación geográfica así lo lleva, y tenemos que intentar llevar esta situación lo mejor posible y llevarla no solo para que Canarias siga siendo un lugar de convivencia y de paz social, sino también poder buscar soluciones a todos estos migrantes.
No. Pregunta aquí un oyente, ¿qué van a hacer ustedes como diputados del Parlamento de Canarias? Dice, la descripción que han hecho es perfecta, pero a partir de ahí, ¿qué van a hacer para solucionar esto? Porque desde luego en Madrid esto no se lo están tomando en serio. Pregunta un oyente. Socorro.
Pues mire, nosotros, el Grupo Nacionalista, hemos llevado varias iniciativas al Parlamento de Canarias. La última, una proposición no de ley, solicitando al Gobierno de España un plan urgente e inmediato, la coordinación de todos los ministerios que tienen que ver con este asunto, porque no hay coordinación en el Gobierno de España. Dependen de este tema asuntos exteriores, defensa, interior, administraciones públicas, migraciones, y los ministros ni están ni se les espera, ni cuando vienen aquí, como vino el ministro Escrivá, vino a faltar al respeto a Canarias y a las instituciones de Canarias. Y hemos solicitado que se activen las derivaciones, porque Canarias no puede ser una cárcel, Canarias no puede ser el lugar donde se queden como un embudo estos inmigrantes que vienen, que no quieren venir aquí. Hemos hecho muchas iniciativas por parte del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria en el Parlamento, en las que ha habido unanimidad de toda la Cámara, pero que no vemos la respuesta del Gobierno de España, que se esté tomando esto en serio y que ponga los medios para evitar que Canarias se convierta en una cárcel y no se sienta Canarias abandonada como está en este momento.
¿Qué pueden hacer, Manolo, desde el Parlamento de Canarias para imprimirle un poco de reacción a esto? Porque da la sensación de que en Madrid, después de la visita del ministro, pues poco se ha movido, ¿no?
Sí, bueno, el Parlamento de Canarias tiene capacidad legislativa y capacidad de control sobre el gobierno de Canarias. Esas son las capacidades que tiene. Por tanto, seguiremos instando al gobierno de Canarias, al gobierno del Estado y a la Unión Europea para una solución a este problema, y sobre todo al gobierno del Estado y a la Unión Europea, porque son en definitiva los que tienen los medios y también las responsabilidades de atender esta situación. O sea, nosotros no vamos a cesar en que esto se solvente de manera adecuada, es decir, tiene que, dentro del programa de la Unión Europea, de los programas ahora de los próximos años, tiene que haber centros de acogida de inmigrantes en todas las islas, o en bastantes de las islas, porque este fenómeno va a seguir creciendo. Es decir, como decía antes David, no es un problema que se termine ya cuando empiece el invierno, no, esto va a continuar y en aumento, desgraciadamente, porque las condiciones de vida y de salud y de trabajo de la gente en el vecino continente africano no son las óptimas para estar allí, y entonces la gente busca mejores salidas. Por tanto, centros de acogida de migrantes, política de llevarlos hacia otros lugares del Estado en primer lugar, y del resto de la Unión Europea también, que los países del centro y del norte están siendo poco solidarios con los países del sur de Europa y con los que somos frontera sur de Europa. Por tanto, exigencias máximas, hacer valer nuestra condición de región ultraperiférica ante la Unión Europea en esa zona fronteriza con el resto de países de los que está viviendo la inmigración y, por tanto, mayor implicación del gobierno del Estado y de la Unión Europea.
Les leo, lo digo también para que tengan ustedes de referencia lo que están pensando los canarios sobre esta situación, en este caso oyentes de COPE, ¿no? Dice un oyente, ¿cuán prescindible e inútil suenan las aportaciones de nuestros parlamentarios a la altura de un niño de la ESO? Dice otro oyente. Buenos días, Mayer. El discurso de los contertulios está muy bien. Todos han dicho lo mismo, pero aquí no se hace nada. Referente a los países de origen, ya sabemos a qué esperan, a que Europa les mande más dinero. Ay, y perdón, y se me olvidaba, todo pasa por lo estamos estudiando, estamos trabajando en ello, etcétera. Dice también otro oyente, dice, buenos días, crisis, necesidades, pero cada vez mayor, muchas familias sin ingresos. ¿Y nuestros políticos qué hacen? Ni a uno solo se le ha rebajado el sueldo. Incluso en nuestro Parlamento se ha incrementado los echaderos para nuestras señorías. Juan Manuel.
Bueno, desde el Partido Popular lo tenemos bastante claro en este sentido. Mire, por un lado, ya desde el mes de enero en el Parlamento de Canarias nosotros advertimos e instamos a Ángel Víctor Torres, al Gobierno de Canarias, a que tomaran medidas con la inmigración. Estamos en octubre, esto fue en el mes de enero. Y en aquel momento se nos tachó de demagogos e incluso se nos tachó de que estábamos dándole alas a las mafias para que trajeran inmigrantes. Por un lado, hay que poner en marcha ese radar que está en un almacén que se compró hace 2 años y que no se ha puesto a funcionar. ¿Por qué? Porque es vital detectar a esos barcos nodrizas. No se nos olvide que muchas de las pateras, por no decir todas, no están llegando y saliendo de las costas, sino que seguramente están siendo objeto de barcos nodrizas, mafias que vienen y sueltan a esta pobre gente para que llegue a las costas. Por tanto, un chantaje que no podemos aceptar y que, por tanto, tenemos que, por un lado, poner en marcha todos los sistemas protocolarios del Estado para que en esos países de origen esto no siga pasando. Y, por supuesto, eliminar los efectos llamadas que constantemente hemos ido denunciando. Nosotros entendemos que las situaciones tienen que resolverse, y lo comentaba también el compañero Manolo Marrero, hay que trabajar en esos países de origen, pero sobre todo no ceder a los chantajes que muchas veces estamos recibiendo y que es lo que a la ciudadanía al final le preocupa. Que esto es un tema que no va a parar, que va a ir a más. Tenemos más de 1.000 millones de personas en el continente africano mirando hacia Europa y, por tanto, tenemos que ser contundentes en Europa a la hora de exigir y contundentes también en esos países de origen para que no seguir siendo objeto de chantaje de las mafias, que es lo que está pasando al final.
Dice otro oyente respecto a la crisis migratoria, si está en manos de nuestros políticos no podemos esperar nada. Solo se preocupan de sus sueldos y de sus dietas. Dice también otro oyente, ¿y qué sucedería si se coge un ferry y se les lleva a Cádiz? Otro mensaje, dice, no van a contestar a los mensajes. Qué hipócritas vividores, es lo que dicen los oyentes en el WhatsApp. David Godoy.
Sí, bueno, yo creo que no hay soluciones mágicas para problemas tan graves como es este caso. Por mucho que pongamos sobre la mesa que si hay que hacer corredores a Península, corredores al resto de estados europeos, que si hay que poner soluciones en origen, cuando una persona está en una situación drástica, dramática y al límite, va a buscar la fórmula que le sea más fácil para salir de esa situación. Y en este caso la situación más fácil es coger un cayuco y aventurarse en el mar hasta ver hasta dónde llega, para llegar a tierra, para buscar un futuro mejor. Por lo tanto, es una situación complicada, muy complicada, en la que se está viviendo. Hay que coordinar entre todos, entre la Unión Europea, entre España, entre Canarias. Canarias y la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, las competencias que tiene también son limitadas en este caso, y aún así está poniendo todo de sí para poder dar una solución y poder tener la manera más factible a todas estas personas una vez llegan a Canarias. Pero vuelvo a repetir, el problema está en origen. Hay que actuar en origen, hay que dar soluciones a los problemas que estos países tienen en África, porque si no estas personas van a seguir saliendo de sus países. En cuanto a las derivaciones, hay que recordar que tenemos una pandemia y que muchos países, como por ejemplo Marruecos, tienen sus fronteras cerradas, por lo tanto, llevar estas personas otra vez a Marruecos o a otros países africanos está siendo una auténtica odisea, porque tienen sus fronteras cerradas y no dejan llegar a nadie, no dejan entrar a nadie de nuevo a sus países, y el gobierno de España, la diplomacia española, ya está haciendo los trabajos con muchos de estos países africanos para que puedan permitir la llegada, las derivaciones otra vez de todos estos migrantes otra vez a sus fronteras y que lleguen a sus países para así poder tener un poco la situación en Canarias y en España más libre. Pero claro, hay que dar también una respuesta humanitaria. ¿En serio que a todas estas personas que están saliendo huyendo del hambre en donde sea, en Marruecos, en Mauritania, en el país que sea, lo que vamos a hacerle, la respuesta que le vamos a dar es coger, subirlos a un avión y de nuevo llevarlos a esa desesperación de la que están sufriendo y que por eso han decidido salir de sus países? Tenemos que también tener este foco social, que lo que pedimos para nosotros también tenemos que dárselo al resto de personas. Independientemente de su color que sea, también son personas. Si nosotros no queremos vernos en esa situación, tampoco condenemos a estas personas a estar en esa situación. Tenemos que tener mucho cuidado con los discursos. Yo sé que hay personas que digamos lo que digamos, no les vamos a convencer, pero a veces no hay que tener un discurso para contentar a una parte de la población o a ciertas personas. Lo que hay que hacer es tener un discurso real, social y humanitario, como es el caso.
Recuerden, en la medida de lo posible, hacer intervenciones cortitas para que nos dé tiempo de tocar algún tema más, pero les puedo decir, lo digo porque ahora se están acumulando los mensajes, ¿no? Les puedo decir que los oyentes escuchándolo pues están bastante enfadados, ¿no? Dice, estimado Mayer, esta crisis de la inmigración es muy grave para Canarias, pero oyendo a nuestros políticos que no solucionan nada, la situación es doblemente grave. Solo hablan y tienen buenas intenciones. Soluciones, nada de nada. Feliz semana a pesar de todo, dice el oyente. Dice también otro oyente, la señora de los 14 euros debe coger sus dos hijos menores, una colchoneta y acampar frente al Parlamento para que le presten atención. Ahora escucharemos el testimonio de Tamara, que creo que nos puede dar tiempo, ¿no? ¿Para qué tantos políticos si no solucionan los problemas? Para cobrar no se quedan atrás. Dice también otro oyente, dice, lo que más saben estos políticos es que Europa no los quiere, que se dejen de historias, nos han cogido de conejillos de indias y será nuestra destrucción como pueblo canario. Derechos a la miseria, dice aquí otro oyente. Vamos a escuchar el testimonio de Tamara, que la verdad que nos ha impactado. Tamara había pedido el ingreso canario de emergencia, pero tuvo la mala suerte de cobrar 14 euros de paro en el mes de marzo, porque la despidieron en febrero, y eso le impide cobrar el ingreso. Tiene dos niños de 11 y 16 años y apenas vive con 430 euros de prestación.
Sí, llegaron por sus propios medios y desembarcaron y después los fueron incautándolos poco a poco y llevándolos a un punto común para nosotros poder actuar.
O sea, que se llegaron y se bajaron de la patera y avisaron a los vecinos, entiendo.
Vamos a escuchar este corte. No, muchas de las pateras que llegan a la isla de Lanzarote son así. Llegan a las costas y está un muelle o a la zona de costa, playa o rocosa, y cuando empiezan a andar y alguien lo detecta, cuando hay una llamada de alarma y no activan tanto a lo que es Policía Nacional, Guardia Civil, como a nosotros.
No queríamos escuchar este corte, pido disculpas, porque se llama igual, se llama Tamara, la responsable de Curro de Lanzarote, y Tamara es la oyente que habíamos escuchado, pero ahora sí lo podemos escuchar, vamos allá.
Exactamente, yo, bueno, según tengo entendido, después de un mes de silencio administrativo, lo tengo que dar por desestimado, pero claro, también comprendo esta situación, que está todo muy atrasado y demás, y qué menos con que sea que me diga, mira, pues no te queda de otra, o que revise mi caso, yo como mucho, como cientos o como miles de canarios que le hemos solicitado, pero que tienen que ver también los casos, en plan, es que 14 euros, o sea, es que no entró más nada en mi cuenta y les he mandado los extractos y demás y no he tenido respuesta ninguna.
Bueno, siguen llegando, por cierto, mensajes. Dice, lo de los políticos que estamos escuchando son como el cuento de la vieja majadera, no salen de ahí. Dice también otro oyente, empiecen a solucionar el hambre de aquí. También otro oyente le dice a Manolo Marro que está haciendo tu partido en Madrid para solucionar este grave problema que tienes Canarias. En fin, que bueno, ahí está la inmigración y está también pues la realidad de personas como Tamara Santana, madre de dos niños de 11 y 16 años, que le pone rostro a ese 35% del riesgo de la pobreza, Manolo.
Sí, respecto a lo que estemos haciendo con respecto al gobierno de Madrid, es seguir planteando las exigencias desde Canarias junto con el resto de fuerzas políticas y de la población en general. Creo que hay responsabilidades concretas del gobierno del Estado y de la Unión Europea y vamos a seguir firmes en esas exigencias para que se implique. Respecto a la otra cuestión, por lo que se dice, pues está en periodo de revisión, pues yo simplemente que cuando se revise, pues se revise favorablemente, es lo que le deseo para esta señora. Es decir, a veces la burocracia nos come, a veces hay situaciones que son absolutamente esperpénticas, ¿no? El que pueda haber habido una un rechazo porque haya recibido 14 euros, según dice esta persona, pues es absolutamente esperpéntico que esto ocurra, y la necesitada es ella y a la que hay que acudir con soluciones prontos es a esta persona, está claro.
¿Socorro?
Pues mire, esto lo dijimos nosotros en el Parlamento y lo hemos dicho, llevamos meses diciéndolo y la última vez la semana pasada, porque el ingreso canario de emergencia se estableció y la condición es que en el mes anterior las personas no hubieran tenido ingreso, y vemos este caso concreto de Tamara que lo que tenía en el mes anterior fueron 14 euros y lo que le pedimos al gobierno es que abriera un nuevo plazo de solicitudes para poder acoger a estas personas que no pudieron acceder porque tuvieron algún pequeño ingreso en el mes en el mes de marzo, que como saben el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, por lo tanto las personas cobraron 14 días. Entonces, pero el gobierno de Canarias se negó rotundamente y nos rechazó nuestra solicitud de que se abriera un nuevo plazo para atender a esas personas, con lo cual le adelanto a Tamara que su solicitud no va a ser atendida porque el gobierno de Canarias.
Estamos sobre el tiempo,
pero
le pido a Juan Manuel dos frases para terminar y para referirnos al caso de Tamara. Juan Manuel.
Bueno, desde luego es una auténtica pena y efectivamente lo que hablábamos el tema anterior de la inmigración contrasta con este siguiente. ¿Por qué? Porque una nula o mala gestión de una política migratoria propicia que también mucha gente se plantee que ha cotizado, que ha trabajado, que ha vivido, que vive aquí en Canarias, el que no tiene derecho que realmente podría mirar, porque muchas veces la migración no responde. Y no responde. Desde el mes de julio nosotros ya trasladamos que había muchos ayuntamientos desbordados, que se les habían marcado un plazo insuficiente para poder elaborar informes por parte del Gobierno de Canarias y que no iban a ser capaces de tramitar una serie de ayudas que hemos visto cómo se han retrasado.
Muy bien.
En casos como el de Tamara, donde efectivamente...
Le pido también una última reflexión a David Godoy, porque como digo, estamos sobre el tiempo. David, ¿qué le parece el caso de Tamara?
Evidentemente es una situación dramática la que está viviendo Tamara y que es similar a situaciones que están viviendo otros ciudadanos y ciudadanas de Canarias y de España. La semana pasada en el Parlamento de Canarias aprobamos el proyecto de ley de medidas sociales del Gobierno de Canarias, donde se incluía el ingreso canario de emergencia, donde hemos aprobado en este proyecto de ley un segundo pago para todas aquellas personas que en el primero se habían podido quedar fuera, que puedan ahora recibir un pago para que puedan hacer frente a todos los gastos que tengan y que puedan al menos tener algunos ingresos para poder sobrevivir durante estos meses.
Bueno, han llegado más mensajes de oyentes indignados. No me da tiempo de leerlos todos, pero que quede constancia que están ahí, diciéndole a los diputados del Parlamento de Canarias que no han aportado soluciones y que la situación de la inmigración sigue igual, también de la pobreza. David Godoy, Socorro Beato, Juan Manuel García Casañas, Manolo Marrero, muchas gracias a los cuatro. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias. 9:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Día frenético en cuanto a la llegada de pateras se refiere. Dai González, responsable de migraciones en la isla de Gran Canaria, nos ha adelantado que el muelle de Arguineguín vuelve a batir su propio récord. Y hay 617 personas tiradas en el muelle y además a la espera de una nueva patera.
Bueno, pues ahora mismo tenemos un total de 617 migrantes. Y bueno, estamos esperando a... más que nada la prueba de la PCR para que puedan ir saliendo y ubicándolos en distintos puntos de la isla.
Porque ahí ahora están al límite de la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de ese campamento, ¿eh?
Sí, bueno, la capacidad... Lo que pasa es que con el tema de que podemos habilitar...
Seguimos hablando de inmigración porque también llegaba una patera a La Santa, en Lanzarote, una vez más sin ser detectada. Según Tamar Luis, presidente de Cruz Roja en Lanzarote, esta es la tónica habitual.
Sí, llegaron por sus propios medios y desembarcaron y después los fueron incautándolos poco a poco y llevándolos a un punto común para nosotros poder actuar.
O sea que se llegaron y se bajaron de la patera y avisaron los vecinos, entiendo.
Sí. No, muchas de las pateras que llegan a la isla de Lanzarote son así. Llegan a las costas y está un muelle o a la zona de costa, playa o...
Y atención también a lo que nos contaba Amos García, el jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, dice que se dan motivos para estudiar qué ocurre en Tenerife y ponía el foco de la situación del COVID en el municipio de La Laguna.
Entonces, ¿qué puede estar pasando en Tenerife? Desde luego, serán motivos que habrá que estudiar cuando la pandemia lo permita, es decir, en la medida de lo posible, cuando la pandemia haya ido desapareciendo. Pero algunos elementos que pueden ser explicativos.
Y cambiamos de asunto, hablamos de la crisis económica por la que atraviesan miles de empresas en el archipiélago, vinculadas de una forma u otra al turismo. Es el caso de Aníbal Dorta, quien junto a otros socios dirige la estación de servicio del Mirador en la isla de Tenerife. Comenta que la situación que viven es extrema.
Pues nosotros ahora llevamos tiempo ya en un 62-67% aproximadamente. Yo no sé de qué forma denominar esto, porque la verdad es que la situación es extrema. Llevamos tiempo pasándolo mal. Después del confinamiento tuvimos un problema aquí con la carretera también, que después estuvimos 3 semanas cerrados. O sea, la verdad es que nosotros por lo menos hemos pasado extremadamente mal y seguimos en ello.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Conserve y garantía tus vehículos en las mejores manos. No pierdas tu tiempo con problemas que afecten a tu coche. Mecánico, traslados, limpiezas, control de mantenimiento y sobre todo tu comodidad. Recogemos y entregamos tu vehículo donde nos indiques. Más información en servigarantía.es.
Lo has pensado muchas veces, pero ha llegado el momento. Climatiza tu hogar con Cotelec. En Cotelec somos canarios y especialistas en climatización y extracción de aire desde 1996, porque el clima de tu hogar nunca fue tan importante. Prueba y contacta con Cotelec 922-614-259 o cotelec.com.
La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos a acercarnos hoy a un colectivo que a lo mejor no tiene demasiada visibilidad, pero que son fundamentales en nuestra sanidad y que además han estado durante todo el tiempo de pandemia en primera línea de fuego. Se trata de la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias.
Sí, además, Mayer, sin duda también un día hoy significativo, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, porque sin duda tienen un trabajo muy importante, la detección temprana de esta patología, que sabemos que el 90% de los casos se cura, pero que siempre ese diagnóstico precoz es el que va a jugar y que nos hace que puedan ir a contrarreloj y que de alguna forma los médicos puedan curar la patología.
Sí, y lamentablemente, como decíamos, Aida, con un 30% de las canarias entre 50 y 64 años que no acude a hacerse la mamografía después de recibir la invitación. Diego Luis Acosta, presidente de la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Decía yo que bueno, que el trabajo de ustedes es fundamental.
Fundamental. Estamos, como bien lo han comentado, estamos ahora en primera línea de COVID, bueno, y realmente, bueno, somos profesionales los cuales las pruebas diagnósticas a nivel de radiología, radioterapia, medicina nuclear, pruebas como mamografía, ecografía, somos esas pruebas diagnósticas están realizadas por los técnicos. Uh-huh.
Incluso las placas, ¿no?, de los pulmones afectados por coronavirus, Diego.
Exactamente. ¿A quién cuando entras en un servicio de urgencia no le realizan una placa de tórax, y más ahora con el COVID, aparte de la PCR, pues bueno, está la placa de tórax realizada por nosotros.
Uh-huh. ¿Y cómo se ven? No sé si Diego tiene esa experiencia en particular, pero ¿cómo se ven esos pulmones afectados por COVID?
Bueno, el tema es, sabes que es el proceso de neumonía, un proceso el cual se diagnostica a través de la placa de tórax, ¿no? Es uno del diagnóstico con respecto al tema del COVID, ¿no?
Diego, ¿qué le dice a todas esas mujeres que no sé si por algún miedo pues no acuden a la cita de realizarse la mamografía, Diego?
Vamos a ver, lo que son los... El screening de mama es fundamental para la prevención de este tipo de cáncer. Nosotros como técnicos, que somos los que realizamos este tipo de mamografía, nos encontramos en muchos casos a determinadas mujeres que pues por miedo pues no se realizan, o incluso por los típicos controles. Nosotros siempre el consejo es la rutina, hacerse el control anual, ir a su ginecólogo y que el ginecólogo le prescriba tanto la mamografía como la ecografía según corresponda y según designe el ginecólogo. Pero que realmente que lo hagan, porque esto es brutal en el caso de las mujeres.
Diego, que es falta de información, es una serie de bulos, de leyendas urbanas que corren en torno a las mamografías, porque se oye como que es dolorosa la prueba. Entonces la gente, a lo mejor eso se va transmitiendo boca a boca y al final eso es lo que hace que la gente no vaya a hacerse la mamografía.
Yo creo que realmente es el miedo, ¿no? El miedo a qué puedes llegar a tener, ¿no? El miedo a la prueba en sí, a lo que te realizan, a la mamografía, al dolor. El dolor en la mama, pues yo creo que es un dolor, es que no llega a haber dolor, dependiendo de cómo tengas en ese momento la mama, ¿no? Incluso cuando tienes el periodo de regla, o sea, de lo que es la menstruación, normalmente puede ser un poco más dolorosa, la mama está diferente, pero dolor en sí, en la prueba, para nada. Es una prueba rutinaria como una simple radiografía.
Diego, ¿con qué problema se encuentra su colectivo? Porque yo creo que también es bueno que sepamos los desafíos y los retos que tienen ustedes en el día a día.
Vamos a ver, nosotros, siendo un colectivo de igual importancia que puede ser el sector médico, el sector de enfermería, nosotros somos ese pilar que está también ahí en la sanidad pública y privada, y bueno, estamos ahí en la sombra, y bueno, lo que estamos intentando es dar visibilidad a este colectivo, ya que bueno, necesitamos que nuestra profesión pues salga a la luz, la importancia de nuestro colectivo, por lo que realiza. Somos los que realizamos las pruebas complementarias. Estamos hablando de casi un 80% de esas pruebas son realizadas por nuestro colectivo. Y bueno, y estamos intentando pues que la figura del técnico esté reflejada en lo que es el organigrama funcional de los hospitales a nivel de lo que llamamos el coordinador técnico.
Diego, no sé si ustedes han detectado, como de alguna forma pues reseñan muchos pacientes y en patologías como el cáncer, que hay muchísimas menos pruebas diagnósticas, que se ha centrado todo mucho más en el COVID, y estos meses pues está yendo todo mucho más lento. No sé si el volumen de pruebas que ustedes realizan respecto a algo diferente del COVID también se ha visto afectado.
No. Yo creo que las pruebas complementarias siguen su curso. Quizás ahora con la incidencia del COVID, bueno, el tema a mantener las medidas de protección, ¿no? Y en cuanto al tema de las pruebas complementarias a nivel de resonancia magnética, escáner, están siguiendo su línea. Hay otras patologías que hay que tratar, y esto no puede parar.
No, sí, porque nos están diciendo algunos especialistas, Diego, que están llegando pacientes a los hospitales con las patologías ya muy graves, ¿no? A lo mejor pues por este tiempo que han estado de confinamiento, y también algunos por miedo a que se van a encontrar en los hospitales.
Quizás el miedo. Yo creo que nos hemos encontrado en dos facetas. En el caso nuestro, un ejemplo, nos hemos encontrado dos facetas fundamentales con el tema del COVID. La primera, un ejemplo, ha sido lo que es el tema de el desconocimiento de lo que había con respecto al COVID. No se sabía, miedo, y bueno, ahí pues se da cuenta que en el caso de nosotros existió lo que era la improvisación con respecto a los protocolos. Ya en esta segunda ola, lo que llamamos segunda ola, pues mira, pues ya tenemos un conocimiento más de las medidas de protección para un poco minimizar los riesgos de COVID. Las pruebas complementarias, pues es una prueba que sigue su curso. El tema de que hay menos pruebas ya es un condicionante ya de lo que es la gestión de los hospitales. Son los que realmente gestionan esas listas y pues determinan si se debe bajar más en uno o en otro. Pero la parte urgente nunca se va a dejar de cumplir.
No. Pues Diego Luis Acosta, presidente de la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias, gracias por dejarnos acercar un poquito más a su colectivo, conocerlos un poquito mejor y también valorar su trabajo en el día a día.
Gracias a ustedes. Y bueno, con respecto a lo que dijeron antes el Lanzarote, pues hoy estamos celebrando, aunque se está celebrando a nivel mundial el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues nosotros pues ahí estamos presentes, un grupo de compañeros que están ahí pues dando visibilidad a esa patología y a nuestro colectivo.
Muy bien. Gracias, Diego. Un abrazo fuerte
gracias,
para usted y para todos los compañeros.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
9:47.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Llega a Canarias el nuevo sistema de construcción en seco patentado. Viviendas exclusivas, seguras, ecológicas, eficaces e innovadoras. Pero la mejor ventaja, su rápida construcción. Llave en mano en menos de 6 meses. Modico en Canarias. Para más información, visita nuestra página web o llámanos al 609-341-666.
Por
poniéndome en situación con los compañeros que fueron al lugar, que creo que fueron dos o tres nada más, sí le aviso de que esos compañeros que estaban allí, esos policías locales que estaban en el parque, era toda la policía local que había en la ciudad de Santa Cruz el sábado por la tarde. O sea, eso es así y...
Vamos a ver, esto es un dato importante, Jesús. O sea, acuden al García Sanabria tres compañeros y era la única policía local que había en Santa Cruz de Tenerife el sábado por la tarde.
Exactamente. Dense cuenta que también estamos hablando de que había un servicio de playa, porque no el fin de semana, pues la playa pues hay bastante afluencia de personas y hay que cubrirlo también. Con lo cual, también hay que recordar que en el Parque de Sanabria existía un servicio fijo de policía local que estaba mañana y tarde, los 7 días de la semana, y que tuvo que ser retirado pues, precisamente por la falta de personal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz, la calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
¿Eres empresario o empresaria? ¿Autónomo o autónoma y la COVID ha afectado a tu negocio? En Reactiva Canarias tienes las ayudas que necesitas para reactivarlo con fuerza. Reactivacanarias.org, porque tu negocio es nuestro futuro. Gobierno de Canarias, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, el día de hoy seguimos pendientes de más titulares que tienen que ver con la inmigración y tenemos que contar, Daniel Pinelo, cómo una embarcación de salvamento marítimo, tras dejar a los inmigrantes en Arrecife, en el Muelle de la Cebolla, pues sufrió un encallamiento, ¿no?
Sí, lo cuentan los compañeros de nuestros compañeros de COPE Lanzarote en su diario digital Crónicas de Lanzarote.es esta madrugada, cuando acercaban a esos 40 migrantes al Muelle de la Cebolla en Arrecife, al abandonar la zona, encalló esa embarcación y, según cuenta el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, pues todavía no se ha podido sacar y tuvo que ir en auxilio otra embarcación de salvamento marítimo que también está actuando estos días a destajo para salvar y rescatar a los inmigrantes.
Pues como tenemos poco trabajo con las embarcaciones de salvamar, se encalla una, ¿no? Que ya es mala suerte, ¿no? También debe esto estar detrás, entiendo, detrás de las horas intensas de trabajo que desarrollan estos profesionales, ¿no? Que no paran en el rescate de pateras. Gracias por la última hora, Daniel.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar de un proyecto muy bonito que ha estado y está cofinanciado por el Gobierno de Canarias y Loro Parque, que permite, Aida Martínez, monitorizar las especies marinas altamente sensibles al cambio climático, como son las mantelinas.
Sí, las mantelinas, que al final son unas especies que son vecinas nuestras, que eligen el archipiélago, están seriamente amenazadas, pero que sin embargo sabemos muy poquito sobre la especie y cómo le está afectando de alguna forma el cambio climático. Por eso se ha llevado a cabo un marcaje acústico, que vamos a conocer de primera mano, pues es que de qué forma se está marcando a esta especie.
Javier Almunia es el director del Loro Parque de Fundación y coordinador del proyecto. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué permite este transmisor acústico, Javier?
Pues funciona muy parecido a lo que es un microchip de lo que tienen nuestras mascotas, de lo que tienen los perros, que pueden, con un lector adecuado, identificar como un número de identificación individual de cada perro o de cada gato. Pues esto es exactamente lo mismo. Tiene un código único que nos permite identificar el individuo que se ha marcado. Es mucho más manejable, en cuanto a que no hay que ir con el lector y colocarse al lado del animal, sino que lo que hace es emitir una señal acústica que, en función de las condiciones del mar, pues puede medirse hasta cientos, incluso hasta 1000 metros.
¿Y qué datos nos va a dar precisamente esa medición acústica? Bueno, ¿qué podamos poder conocer de la especie o incluso del fondo de los mares de Canarias?
Fundamentalmente va a dar información sobre la especie, porque lo que nos interesa saber ahora, como habéis comentado, la mantelina, la raya mariposa, es una especie críticamente amenazada. Está considera entre las rayas más amenazadas y Canarias se ha convertido en uno de sus últimos bastiones, en uno de los lugares donde sigue todavía, conocemos que se reproduce y que hay una población. Tenemos que saber exactamente cómo es esa población, el tamaño que tiene, cómo se distribuye, cómo se mueve. Sabemos que está en lugares muy concretos en épocas del año, pero hay momentos del año en los que no se sabe muy bien dónde están los animales. Entonces, estas marcas van a ayudarnos, junto con campañas que se harán con vehículos autónomos alrededor del archipiélago, a saber cómo se mueven los ejemplares, si vuelven a los mismos lugares a parir, si hay zonas de reproducción, lugares críticos de hábitat que hay que conservar. Todo esto nos lo van a decir las marcas.
Javier, bueno, a lo mejor iba a decir Mayer, que a lo mejor es una cosa como muy evidente, pero ¿cómo se atrapa a estas mantelinas para poderlas marcar?
Pues es la parte más complicada de la operación. Para eso, bueno, contamos con la ayuda de los expertos del acuario de Loro Parque y de Poema del Mar. Se hicieron dos marcajes, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Y bueno, se aprovecha cuando los animales están muy cerca de la orilla, están prácticamente en la playa, pues a menos de un metro de profundidad, y hay que conducirlas hasta una especie de camilla cerrada por un lado para que se coloquen sobre esa camilla, cuando se posan en la camilla, y a partir de ahí se pueden manipular rápidamente. En menos de 5 minutos se hace toda la operación del marcaje. Son animales grandes, es complicado de manejar, teníamos que estar en algunos casos 12, 14 personas para poder hacer toda la operación de llevarlas, colocarlas y manipularlas. Pero bueno, afortunadamente funcionó muy bien, se marcaron 12 en Gran Canaria y 12 en Tenerife, que era el objetivo del proyecto, o sea que casi nos sabemos muy bien.
Javier, ¿y qué sabemos de estas especies? ¿Tienen ya datos de que efectivamente les perjudica el cambio climático?
Es una de las cosas que preocupa, sobre todo con las especies que están críticamente amenazadas. Tenemos especies que en este caso se consideran críticamente amenazadas o porque se ha reducido muy rápidamente su población en los últimos años y su hábitat o su zona de distribución. En otros casos son porque quedan muy poquitos ejemplares. Entonces, estas especies que están, digamos, al borde de la extinción son las que, en el caso de que haya efectos del cambio climático, probablemente van a ser las que de alguna manera van a sufrirlo más, porque sus poblaciones son tan pequeñas que son mucho más sensibles a cualquier alteración. Por eso este proyecto de mantelinas está dentro del proyecto Cambio, que es un proyecto mucho más ambicioso y general, que se hace, en el que se hace un seguimiento, una monitorización de cómo está afectando el cambio climático, la acidificación oceánica y el ruido submarino. Y en los 4 años de proyecto, llevamos por el momento 2 años, en los próximos 2 años vamos a empezar a tener esta información crítica de dónde se distribuyen las mantelinas, cómo se mueven por el archipiélago, junto con toda la información y el conocimiento científico sobre cómo el cambio climático en particular está sucediendo en Canarias, en el mar, y con todo ello pues ser más capaces de al menos de proporcionar información para que se puedan proteger y preservar mejor esas especies animales.
¿Podría ser que a partir de esos todos esos datos que recopilen en esos 4 años pues se plantease la posibilidad de a lo mejor reproducir a esta especie para que de alguna forma aumentara la cantidad y no llegase finalmente a extinguirse?
Esa es una cuestión que se analiza sobre todo durante el proceso de investigación de en qué situación está la especie. En algunos casos la cría en cautividad es una oportunidad y una necesidad muchas veces, y en otros casos se ve que simplemente preservando el hábitat y tratando de, por ejemplo, pues construir zonas de reservas específicas porque son los lugares muy importantes para estos animales, se puede valorar que la reproducción es adecuada y no es necesario una cría en cautividad. Entonces es algo que los investigadores y los científicos, digamos, que evalúan y durante todo el proceso de análisis de la especie, y ahí se toman o se decide cuáles son las herramientas más adecuadas para conservarla. Si todo esto se puede hacer con actividades in situ en el lugar de los animales, o sea, hay que hacer unas actividades ex situ, que sería capturar algunos animales y reproducirlas, pero eso es algo que se tiene que evaluar.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca los resultados. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación y coordinador del proyecto, gracias por anticiparnos estos detalles. Un abrazo, Javier, felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.